Aquí comienza El Transistor. Alberto Pereiro.
Tu afición es sentimiento y tiene mucho alimento. Di que tú eres el mejor, hincha, tú eres el mejor. Escuchando el transistor. Ra, ra, ra. El lobito está cobrando. Tra, la, 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 ra.
¿Qué tal, familia? Muy buenas noches. 11:30, aquí vamos a estar los del transistor hasta la una. Le queda media horita todavía al Día de Reyes, ¿eh? Veo a Frasquet de estreno, eso es que se ha portado bien. Y le han traído cositas, Bustillo igual, así que el que ha tenido muchos regalos hoy, enhorabuena, ha tenido un buen año a empezar otro. El que ha tenido menos, a portarse mejor. El día ha sido de UPA, ¿eh? Y me queda un poquito la sensación de que igual se está fulminando la liga antes de que lleguemos justo al final de la primera vuelta. Campeón de invierno el Barça, que acaba de ganar su partido en el Coliseo Alfonso Pérez. Antes de resumir lo que ha sido la jornada de hoy, que está también marcada por esa derrota del Real Madrid 0-2 en el Bernabéu con polémica arbitral sobre la Real Sociedad, me voy al Coliseum porque se marcha el Barça. Alfredo Martínez, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas noches, Alberto. Sí, estamos en esta zona mixta del Coliseum Alfonso Pérez, donde el Barcelona ha dado un golpe de autoridad importante, ganando por un tanto a dos al conjunto del Getafe, y hay que destacar que una vez más, tanto Messi como Luis Suárez han sido fundamentales marcando los goles. Pasan ahora precisamente Messi y Luis Suárez por esta zona, y el Barcelona, con la satisfacción que supone haber conseguido un golpe de autoridad importante. Va a hablar Gerard Piqué como protagonista del conjunto azulgrana, el central de la Bonanova, que ha jugado los 90 minutos, que lleva un gorro de lana, claro, con los colores azulgranas, también los cascos de música, y que con su barba ya habitual, el nuevo propietario del Andorra, nos va a dar las impresiones del conjunto azulgrana tras este 1-2 en el que hay mucha polémica después de las declaraciones tanto de Bordalás como del estado del terreno de juego. Gerard, muy buenas noches, felicidades. Golpe importante a la Liga, viendo los puntos a los que habéis dejado al resto de los equipos.
Bueno, no sé si golpe importante, pero sí que una importante victoria de cara a sacar más puntos a los rivales. Siempre es bueno volver del parón navideño pues ganando, lo hemos hecho, creo que hacía años que no podíamos ganar y hoy lo hemos hecho, así que bueno, contento por los tres puntos en un campo difícil que aquí no gana mucha gente. Y después de ver los resultados no solo del Real Madrid, sino también del Sevilla, Atlético Madrid, que son nuestros perseguidores, pues aún le damos más importancia a volver de este parón pues con los tres puntos.
Gerard, Valverde ha dicho que el campo estaba peligroso para el juego. ¿Estaba mal el césped?
Bueno, estaba un poco lento. Siempre que venimos aquí, pues casi nunca nos riegan el campo. Y cuando no te riegan el campo, pues se te engancha un poco más, ¿no? Las botas, la pelota y... Pero bueno, en líneas generales, ya te digo, hemos controlado el partido. La primera parte hemos estado muy bien, hasta su gol, que nos ha trastocado un poco los planes. Pero y en la segunda hemos sufrido un poco más. Pero volver después del parón siempre es difícil y con una victoria siempre está bien.
Cambiando un poquito de tema, se está hablando mucho de la continuidad de Ernesto Valverde, del míster. En el vestuario, ¿qué pensáis? ¿Os gustaría que siguiera, que agotara este tercer año?
Bueno, es una decisión suya y que se va a respetar porque obviamente es el entrenador, pero creo que la sensación del vestuario es que estaríamos encantados de que continuara. Está haciendo un trabajo magnífico. El primer año pues se ganó Liga y Copa y este año pues la idea es ir a por todos los títulos como cada año, pero creo que la gestión que ha hecho él con su tranquilidad, con su naturalidad, con su calma, ha hecho que al final lo importante sean los resultados, y los resultados están demostrando que el trabajo que está realizando es muy bueno.
Sabes que va a haber mucha polémica con el VAR aquí por el gol anulado al Getafe, también el no penalti a Vinicius. ¿Lo has podido ver? ¿Sabes que se va a hablar mucho de ello?
Bueno, cuando no había VAR porque no había VAR, cuando hay VAR porque hay VAR. Lo dije en su día, aún con VAR habrá polémica en este país porque nos gusta eso, nos gusta la polémica y por eso hay programas que solo venden polémica y son los que más éxito tienen. Entonces, bueno, yo creo que va con el país, es cultural. Pero bueno, creo que independientemente de lo que haya pasado hoy, el VAR ha ayudado seguro a los árbitros y eso es lo importante.
¿Qué tal? Sensación de rival.
Sí, tiene más sensación de rival el Atlético de Madrid que el Sevilla, que no el Real Madrid en estos momentos. Si es la sensación, ¿qué crees que son los rivales?
Bueno, per punts sí, per punts estan més a prop. Sí. Després,
està més cerca.
Doncs, el Real Madrid, òbviament, la entitat que té com a club.
La entitat que tiene com a club.
I tampoc el podem descartar ni molt menys.
No lo podemos descartar ni mucho menos, a pesar de que esté a 10 puntos.
Però jo crec que més que fixar-nos en els rivals, ens hem de fixar
que pensar en los rivales, tenemos que pensar en nosotros.
Y si seguimos en esta línea,
si seguimos en esta línea de ganar partidos tras partidos, les ponemos las cosas difíciles a los contrincantes. Y tenemos el camino más libre.
Gracias.
Gerard Piqué, protagonista. Ya has escuchado, Alberto siempre habla bastante claro y explicando también sobre la polémica del VAR.
Me hace gracia, Alfredo, la sensación esta de que es cultural. Bueno, pues nada, Jerry. En su línea, pero bueno. Quiero saludar a Chema del Olmo. Chema, ¿qué tal? Muy buenas. Chemita por ahí. Bueno, pues ahora saludo a Chema del Olmo.
Buenas noches.
Ahora sí que te oigo.
Fíjate, había cogido el micrófono equivocado.
¿Qué? ¿El de otra emisora?
No ha sido culpa de Spinola, ha sido culpa mía.
Felicitaré que cumple hoy años, ¿eh?
Ah, bueno, mira, pues felicidades. Buen regalo de Reyes.
¿Ves? Los años te hacen estas cosas, que te despistas y coges coges el micrófono que no es.
Venga, hazme un resumen de caritas del Getafe, sobre todo por esa sensación de que ese gol anulado a Mata al principio, por esa falta que pitan de Ángel, podía haber cambiado el partido por completo.
Podía haber cambiado, pero como ha dicho también en rueda de prensa Valverde, nunca se sabe cómo se van a desarrollar los hechos. Pero efectivamente, si el Getafe habitualmente se pone por delante en el marcador, es muy difícil después remontar los partidos por la forma en que se defiende y por la forma en que aprovecha los huecos. Hubiera cambiado mucho. Yo creo que ese gol que se ha anulado precisamente a Mata, para mí, sinceramente, no hay explicación posible. Y no se entiende que el VAR no haya intervenido. Y precisamente de este asunto, ha hablado Mata, que dice que no lo entiende, y también ha hablado el míster Bordalás, que estaba muy enfadado.
Por la jugada que comentaba, ¿no? Una jugada que al final... Bueno, puede ser decisiva en un partido. Nos olvidamos de ella, pero es un gol legal. Yo he estado viendo la jugada repetida y bueno, es un gol legal totalmente. Y por eso nos sentimos perjudicados, porque era el 0-0 y bueno, el partido cambia, todo cambia. Nosotros quizá hubiésemos tenido espacios. En fin, es así, ¿no? Por eso nos sentimos perjudicados en esa jugada puntual. Y yo siempre he defendido el VAR, pero veo que no se está haciendo bien, no está funcionando bien, porque se está perjudicando a equipos. Hoy me comentaban que ha habido un penalti también a Vinicius muy claro y que no se ha pitado. Entonces el VAR está para eso, ¿no? Y creo que no se está utilizando bien. Esa es mi opinión, ¿no? Y nosotros hemos sido perjudicados en lo que llevamos de campeonato ya en varias ocasiones.
Bueno, más claro el agua. Hoy es un día polémico en cuanto a la profesión de árbitro, porque lo de las 6:30 en el Bernabéu da para mucho. Os resumo lo que ha pasado en la jornada de hoy, y ahora vuelvo a Coliseum para cerrar con Alfredo y con Chema, y hablamos un poquito de esos 40 puntos del Barça y 5 más que el Atlético de Madrid, 7 más que el Sevilla y 9 más que el Alavés y 10 más que el Madrid en este inicio de Liga, donde... campeón de invierno, el Barcelona. De esta mañana, Eibar 0-Villarreal 0, a las 4:15 el Sevilla y el Atlético de Madrid han empatado 1. Primero ha marcado Ben Yedder, el empate de Antoine Griezmann, de una falta maravillosa al filo del descanso. Y lo del Bernabéu, un Madrid sin alma ninguna, donde el mejor y de largo ha sido Vinicius, que ha mostrado todo lo que no tienen los demás. Lo primero son ganas, porque la sensación que daba es que era el único que tenía ganas de hacer algo, y lo segundo es que tiene pinta de que es muy bueno. Y luego, ¿cómo ha empezado el partido? Un penalti ridículo de Casemiro a Mikel Merino, que tira a William José. ¿Y qué marca? Y a partir de ahí, destellos de Vinicius y poco más. La segunda parte para finiquitar el partido y señalar otra vez a Marcelo y a toda la defensa del Madrid, que han estado horrorosos. Ha marcado Rubén Pardo al final del partido, y 0-2 que ha ganado la Real, que no lo hacía en el Bernabéu desde hace 16 años. El Madrid, lo poco que ha tirado, lo ha parado Rulli, y luego lo de la polémica del arbitraje, tanto el de Munuera Montero en el campo como el de Melero López en la sala del VAR de Las Rozas. El penalti a Vinicius es clarísimo. Acabo de escuchar a mi compañero y amigo Edu García en Radio Marca decir que se ha whatsappeado con Munuera Montero en el día de hoy y que le ha comunicado que no pita penalti porque en la sala del VAR le dicen que no hay una apreciación de que sea una jugada tan manifiesta de penalti, y que tenían los dos la misma opinión en una jugada donde se ve que Rulli toca el pie de Vinicius, y luego alguna que otra situación arbitral, como la segunda tarjeta amarilla a Lucas Vázquez, como un fuera de juego que se le pita a Vinicius cuando todavía no había entrado en el campo de ataque del Real Madrid, que es una norma básica de arbitraje, pero lo que está claro es que el Madrid, jugando mal, tampoco ha tenido ningún tipo de ayuda, que no se le han pitado cosas que son lo que son, y era penalti de Rulli sobre Vinicius en un penalti que, de haberlo marcado, el Madrid se ponía 1-1 y cambiaba el partido. Luego hacemos un poquito de terapia de todo esto, porque el partido trae cola, tanto por la derrota del Madrid como por la situación arbitral de los 90 minutos, que ha dejado para mucha reflexión. Por cierto, el Madrid que ha hecho hoy oficial la contratación de Brahim Díaz, este chavalito que ya es jugador del Madrid, 19 años, media punta del Manchester City, internacional sub-19 y sub-21, que tiene muy buena pinta. El Madrid deja 15 millones en el traspaso y lo firma para 6 temporadas y media. Lo va a presentar mañana a la 1:30 de la tarde en el Santiago Bernabéu, va a llegar a primera hora a la capital de España. Por abajo, en primera división, Huesca 11, que le ganaba ayer su partido al Betis, Rayo 16 y Athletic de Bilbao 16 están en descenso. Mañana queda el Celta Athletic. En segunda jornada, número 20, ojo al Reus, que no puede tener más mérito esto. Con 12 jugadores profesionales, 6 chavales del filial en el banquillo, para los 7 que completaban la convocatoria. Han perdido 7 futbolistas en la última semana. Le han ganado 0-3 al Málaga, que es uno de los cocos de la División de Plata, esta misma tarde, 0-3. De hoy también Osasuna 2, Cádiz 1, Nástic 1, Córdoba 1, Depor 0, Lugo 0, Almería 2, Mallorca 0. Líder el Granada con 39, Albacete segundo con 38, serían directos a Primera División. Depor, Málaga, Osasuna y Alcorcón están en el playoff. Por abajo bajarían ahora mismo Rayo, Majadahonda y Reus con 20 puntos, el Córdoba con 17 y el Nástic con 16. Del Polideportivo destacar la victoria del Estudiantes sobre el Real Madrid en el derbi esta tarde en el Palacio de los Deportes, con intriga al final porque tenía el partido ganado el Estudiantes y al final el Madrid casi remonta con 3 triples de Sergi Llull. El líder es el Barça, segundo el Madrid y el Baskonia. A 2 partidos por abajo, 3 victorias tiene Guipúzcoa Basket, 5 tienen Fuenlabrada, Estudiantes, Murcia y Gran Canaria. Y lo que nos interesa para esta semana que entra a partir de mañana, y es que arranca el Dakar y que tenemos a Carlos Sainz como uno de los grandes favoritos. Vuelvo al Coliseum. Alfredo, no sé si esta sensación de que 40 puntos del Barça, 5 más que el Atlético de Madrid, a 10 el Madrid, que el campeón de invierno tiene pinta de campeón de más cosas.
Bueno, en condiciones normales así sería, pero está siendo una liga muy rara. Y fíjate que los números maquillan un Barcelona más vulnerable y accesible, ¿no? Lo normal es que el Barcelona hubiera tenido a estas alturas de la temporada 8 o 9 puntos. Lo anormal es que se están dejando todos la sangría de puntos que el Madrid, el Atleti Madrid en menor medida y el Sevilla ya han perdido, ¿no? Pero el Barcelona ha sufrido mucho ante el Getafe. No ha acabado de cerrar el encuentro. Es más, en algunas fases, sobre todo en el comienzo de la segunda parte y en los primeros 25 minutos hasta que apareció Leo Messi, el Getafe fue superior al margen de la polémica. También es cierto que hay 2 factores importantes. Uno, el césped al Barcelona. No es una excusa, yo creo que lo hace bien en decir una vez que ha ganado el partido, porque lo dice Luis Suárez, cuando ya has vencido, si tú pierdes, pueden decir, bueno, lo pone como excusa, no, hemos ganado. Nosotros no jugamos bien en campos secos. Y luego, segundo, el regreso. Lo ha dicho Piqué. Volver después de un parón, el Barcelona llevaba desde el 2014 sin ganar el primer partido, pero le ha costado mucho entrar en juego. Eso sí, tiene jugadores brutales. Lo de Messi es escandaloso, 16 goles, el golazo de Luis Suárez es una maravilla. Por supuesto, la aportación siempre de Dembélé. Y atención a un futbolista que está creciendo y que es el descubrimiento del año, Artur. El brasileño, magnífico, ha controlado el ritmo en el juego del medio campo. Ha sido de los pocos que ha mantenido ahí las actitudes. Lo malo, vulnerable a pesar de todo atrás. Ha vuelto a encajar un gol y el Getafe le ha podido hacer algún que otro gol más. Pero, como tú bien dices, huele a que si no falla, desde luego, ya con respecto al Madrid, solo puede tirar la Liga el Barcelona. Son muchos puntos y un calendario ahora. Los 6 próximos partidos del Barcelona, Valladolid, Girona, Leganés, nunca lo sabes, el Eibar, Valencia en casa, debe ganarlos.
Desde luego. Por cierto, primera vez que me he visto en toda la temporada. Artur y Arturo Vidal, hoy no, sin Busquets, ha hecho Rakitic un poquito esa posición, un poquito más atrás para sacar el balón entre los centrales, pero la que estaba a punto de liar Arturo Vidal al principio con Ter Stegen, y luego además una falta horrorosa a Ter Stegen con un planchazo de Ángel, pero la sensación, Alfredo, de que Artur, en cuanto está bien, porque viene una lesión, va a jugar prácticamente siempre, y que Arturo Vidal será el banquillo cuando esté Busquets.
Bueno, han tenido rachas. Artur fue el que primero se consolidó, luego entró Arturo Vidal y tuvo un gran rendimiento, y lo de hoy ha sido un accidente porque Busquets estaba pálido cuando ha acabado el partido. Yo creo que Valverde no quería sacarle, pero en el minuto 22, cuando ha visto que apretaba tanto el Getafe y que perdía el norte el medio campo del Barça, se ha visto obligado a sacarle, y cuando le hemos visto pasar por la zona mixta y le he preguntado que qué tal estaba, con la cabeza me ha dicho, bueno, de aquella manera, y estaba pálido, ¿no? Si no, es intocable, y por supuesto Rakitic, que hoy además ha jugado casi como un tercer central metido en defensa. Yo creo que ahora viene un calendario Liga-Copa en el que va a mover muchas piezas. Fíjate, hoy entró Sergi Roberto, entrará Semedo, hoy no jugó prácticamente Coutinho, entrará Coutinho, Aleñá tendrá protagonismo, va a tenerlo también Murillo. Me da la sensación de que el banquillo de hoy era espectacular y va a hacer un pequeño guiño ante el Levante, y viendo cómo se vayan desenvolviendo los partidos, a lo mejor el fin de semana con el Eibar juegan los suplentes y la vuelta con el Levante juegan los titulares. O sea que tiene la gran ventaja y el margen de que tiene jugadores y un calendario para poderlos mover.
Desde luego. Chema, ¿algo más de Getafe?
Bueno, decir que lo ha peleado hasta el último momento, que a pesar de ponerse en contra con este 0-2, ha estado a punto incluso de haber conseguido la igualada, que evidentemente no van a pasar por alto ese gol anulado a Mata, que también se quejaban hoy los seguidores del Getafe y también los jugadores de que posiblemente pues Alba tenía que haber sido expulsado porque vio una... hizo una falta con mano señalada por el colegiado, que hubiera sido la segunda. No lo estimó oportuno el árbitro.
Y lo que protesta.
Y lo que protesta. Porque en la primera parte tuvo dos desplantes con el, sí, con el colegiado.
Con tarjeta,
tenía la cartulina amarilla. Es. O sea que, bueno, que efectivamente el Getafe ha hecho muchas faltas tácticas. No ninguna de ellas de extrema dureza.
Bueno, la de Ángela Ter Stegen no
la
era
Ángela Ter Stegen es fea y peligrosa, ¿eh?
Sí.
Porque le puede destrozar el empeine tranquilamente, que es con... lo que roza los...
Y que los el Getafe hay que destacar a dos jugadores. David Soria, el guardameta, lo está haciendo muy bien esta temporada. Gené, igual que el pasado año. Y bueno, pues Mata no ha tenido hoy la suerte de otras veces. Ha fallado un gol cantado. Y bueno, yo creo que la afición hoy se ha ido muy, muy contenta. Pero que existe ese malestar de la plantilla, del entrenador y, aunque no lo diga, también del presidente, por cómo se está comportando el VAR o el estamento arbitral con el equipo.
Desde luego. Y todos a Mata, ¿eh? Parece que tiene persecución. Freddy, ¿nos dejamos algo del Barça?
No, rápidamente, te gusta mucho Gené, el central del Getafe es un magnífico baluarte. Yo creo que le va a costar al Getafe retenerlo o que va a sacar bastante dinero por él.
35 millones de euros.
No lo descartaría.
Me parece que tal...
Pero con lo que se están pagando los centrales en el fútbol europeo, me parece que es un precio de mercado. Y será semana Todibó, porque el jugador francés también del Toulouse presumiblemente firmará contrato con el equipo azulgrana. Vamos a ver si es cedido, si viene finalmente ya en este mercado y lo cede a otro equipo, o aguantará, aunque sin jugar mucho, en el Toulouse, porque está casi casi declarado en rebeldía.
Hasta mañana, chicos.
Adiós.
Un abrazo, Alberto. Hasta luego.
Está el sonido maravilloso de Raúl Espinola. Crayoveanu, Bambino, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Bambino. Muy bien. ¿Y vos?
Bueno, pues yo mejor que tú, que llevabas una cara hoy de frío que no podías con ella cuando has estado por aquí.
Sí, no, ¿sabes qué pasa, Albertito? He vuelto muy resfriado de Rumanía.
Sí. La temperatura era para ello, también te lo digo.
8 grados bajo cero, el último partido.
Madre
¿sabes?
De Dios,
no,
bendito.
Soltaron los pingüinos y todavía tengo alguno en casa.
¿Te da la sensación de que el Barça está finiquitando esto ya?
No, ni mucho menos.
Es pronto, ¿no?
Ni mucho menos. A ver, Alberto, yo he dicho y sigo pensando que el Atlético de Madrid va a ser el campeón de Liga. Amigo. Sigo pensando. Me vas a llamar loco o como quieras tú. Pero veo una plantilla muy buena por parte del Atlético. Posiblemente la mejor de su historia. Y el Barça no ha tenido los pinchazos que han tenido los otros equipos. Barça también pinchará porque empezará otra vez la Champions. No se ha lesionado todavía ningún jugador. A ver, muy importante, o sea que puede cambiar mucho de aquí a marzo, a mayo, a abril, ¿sabes? Por eso te digo que yo no doy finiquitada la temporada, o el título.
No, desde luego. Mira que llevamos 18 jornadas con ello ya, ¿eh? Y que se supone que deberíamos tener algo más claro los automatismos de cómo funciona lo del VAR. Pero yo viendo la tarde de hoy, entre lo del Bernabéu primero, porque el penalti a Vinicius no hay Dios que lo discuta, y luego la jugada en el gol anulado del Getafe al principio, en el que marca Jaime Mata por la faltita de Ángel. ¿A ti te queda claro cuándo entra, cuándo no entra, cuándo se puede influir
claro
o cuándo
porque,
no?
A mí me queda claro porque tuve un maestro en la escuela que fue precisamente Velasco Carballo.
Sí, no. Sí, yo ya sé que él pone de su parte, pero la sensación que tengo yo es que el árbitro del partido le cuesta reconocer que se equivoca, porque una vez que le dicen por el oído, oye, vete a ver la jugada, que al principio de liga pasaba mucho, ahora pasa menos. O sea, ya no estamos viendo esa imagen tan típica del principio de decir que el árbitro va a ver las jugadas. Ahora parece que se decide todo mucho más rápido por pinganillo. Pero no sé, me da la sensación de que a veces sí, otras no sé.
Alberto, yo no lo que no entiendo es por qué no van.
Ya, por eso mismo. Pero no van porque no quieren, chica.
Tan orgullosos. Yo me equivoco, tú te equivocas, todo el mundo se equivoca. Y el penalti a Vinicius es clarísimo, es clarísimo. Lo hubiera visto el de la NASA, o yo qué sé, el de Soyuz de aquí de arriba.
Sí.
Y la jugada del gol, es increíble. No puedes pitar una faltita. Pero mi faltita es que es un toque leve. Es un toque leve. Y tú has visto la jugada, lo hemos visto todos.
Sí, sí, lo he visto
y todos. Además, Alberto, ¿sabes qué me fastidia? Te cambia un partido porque primero...
Claro,
te cambia un partido
que es con 0-0.
Es con 0-0 y Getafe si se te pone por delante. Es un dolor de muelas para cualquier equipo de España, ¿sabes? Y no hay derecho, macho. Y estoy... A ver, yo entiendo al Presi, entiendo al Míster, entiendo a la plantilla. Es la segunda jugada polémica que le pasa al Getafe.
Hombre, es que la otra, la de San Mamés eran 2 puntos y la de hoy no se sabe.
Y en la de hoy no se sabe.
Claro.
Yo te digo que si Barça está por detrás en el marcador, Barça no gana este partido.
Pues probablemente, nunca sabes.
Pero convencidísimo.
Va. Bueno, veremos a ver, porque me parece que en jornada 18 con estas historias hasta la 36 todavía tenemos un rato. Para hablar tú y yo también. Un beso, querido.
Otro para ti. Un abrazo a todos.
Vamos a hacer una pausa y estamos con tertulia de directores que están Ernest Folk y Santi Noia esperando ya. Venga.
El Transistor. Alberto Pereiro.
La FAD tiene una mala noticia y una peor. La mala.
Más de 480.000 menores se han emborrachado en el último mes.
La peor.
Que todos pensamos que esto no va con nosotros.
El problema con el alcohol en menores es que no vemos que sea nuestro problema. ¿Hacemos algo? FAD 916-1515.
Radio Marca. El deporte que se vive.
Tom, 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 tom.
Ayer murió mi móvil. Se me escapó de las manos. Y se metió por el hueco de la escalera bajando piso y medio.
¿Y ahora qué hago yo? Ya no puedo escuchar Radio Marca en la aplicación de Radio Marca.
No.
¿O me compro un transistor?
Cling, cling.
¿O me llevo la tele a cuestas con un cable muy largo para poder escucharlo a través de la TDT?
No me llega.
¿O el ordenador?
Eso sí.
¿Y aprovechar cuando tenga wifi?
¿Me dan la clave?
Allá donde vaya.
Lo siento, tío.
¿A mí me lo vas a decir?
En serio.
Porque estoy como...
Tranquilo.
Como huérfano de Radio Marca.
Te acompaño en el sentimiento.
Escucha Radio Marca en tu radio, en la TDT, en marca.com o en las aplicaciones móviles. Si no te has cargado el móvil, claro. Radio Marca, contigo, vayas donde vayas.
Hola, soy Ona Carbonell. Mi vida está llena de deseos cumplidos, como ser subcampeona olímpica o el más reciente, ganar MasterChef Celebrity. He donado el premio a la Fundación Pequeño Deseo y han logrado cumplir los deseos de más de 4.600 niños con graves enfermedades. Tú también puedes ayudarnos haciéndote socio. Envía un SMS con la palabra DESEO al 28014 y forma parte de esta gran familia. Muchas gracias.
Radio Marca.
Seguimos en el Transistor.
Director del diario Sport, Ernest Folk, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas, ¿qué
Santi
tal?
Santino, ya director del Mundo Deportivo, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas.
Os lo pregunto a los dos, se lo he preguntado a Alfredo y a Yika antes. La sensación de que, por los pinchazos de los demás, porque el Barça no ha pinchado hoy, por sensaciones y por lo que queráis, los 40 puntos del Barça, no digo ya al Madrid, que está a 10, pero veis que o mucho cambia la película o está empezando a pegar un mazazo detrás de otro y que se dejan muchos puntos los demás.
Pero a ver, si es por los puntos, la respuesta claramente es no, es que queda más de una vuelta. Es decir, la pregunta, lo normal es formularla a falta, no sé, de 7-8 jornadas, pero no a falta de toda una vuelta, ¿no? Si es desde el punto de vista de las sensaciones, estoy de acuerdo que sobre todo las diferencias entre Madrid y Barça en estos momentos son absolutamente abismales. Y mucho más que los puntos, es decir, la diferencia es mucho más que 10 puntos y más que nada, a mi entender, tiene que ver con el juego y sobre todo con los goles. Es decir, el Barça lleva 50 goles, el Real Madrid 26. Es casi el doble a falta de toda una vuelta, es decir, no hay estadística más demoledora. Y es la diferencia básicamente que hay entre tener a Messi y no tener a Cristiano. que creo que es lo que está, digamos, marcando este principio de liga claramente.
Santi.
Sí, bueno, yo creo que el Barça está siendo el más sólido de este, de esta primera vuelta de la liga, que queda muchísimo, y hay experiencias en que, bueno, se puede, todo es remontable, ¿no? El juego del, de los rivales del, del Barça no es el mejor nivel, pero bueno, la pasada liga tampoco el Madrid estuvo en un nivel de gran excelencia en la liga, y en cambio sí lo estuvo en la, sí lo estuvo en la Champions. Y hace tres años te diría que hubo un momento con Zidane, que también el Barça llevaba una ventaja, pero ganó en el Camp Nou y se puso ahí para poder pelear al final la liga, ¿no? Es decir, no es, hombre, es una diferencia notoria, que lo que sí que evidencia es que hay un equipo más sólido que el resto, porque normalmente a estas alturas no podríamos decir que esa, que fuera normal esa, esa diferencia. Sacarle 10 puntos antes de acabar la primera vuelta al, al Real Madrid es una diferencia muy potente.
Ya estamos viendo, además, yo creo que es algo adquirido ya, que va con el apellido del Barça de Valverde, que no, igual no es un Barça que juega también, y lo hemos hablado muchas veces, como de los últimos años, Ernest, pero sí que te da la sensación de que soluciona los partidos, da bueno, igual cuál sea la tesitura de ellos.
Bueno, yo creo que el Barça de Valverde, que es, se le pueden exigir todavía muchas mejoras, nadie le puede decir que no sabe a lo que juega.
Sí, sí.
En serio, yo creo que el Barça sabe muy bien a lo que jugar cuando sale al campo. Y luego, para mí, la gran obra de Valverde es haber construido un equipo competitivo de 15 jugadores. Cuando realmente el Barça de los últimos años, y de hace bastantes años, jugaba e incluso ganaba ligas, pero no Champions, con 11, 12 jugadores. Y lo que ha hecho Valverde es ampliar el número de jugadores competitivos disponibles. Hoy en el banquillo, en Getafe, estaban Coutinho y Busquets,
sí,
solo para poner un ejemplo. Pero hay una segunda línea que es Arturo, depende del partido, que está Coutinho, que está Leñá, que puede estar Malcolm. Es decir, aquí hay una serie de jugadores que tú miras al banquillo y sabes, bueno, sabes quién puede salir al campo. Antes no lo sabíamos. Yo creo que esta es la gran obra de Valverde, y lo que permite al final ir construyendo un equipo competitivo en un, en una competición como la de la Liga, que
claro,
exige regularidad al final, ¿no?
Santi.
Tiene una plantilla, yo creo que más competitiva que en los últimos años.
Sí.
Tiene mejor plantilla. Lo que parecía que sería tremendo, que fue la baja de Neymar, ¿no? Que
sí.
Neymar se fuera. Bueno, pues eso se ha sabido sustituirse con un punto de estrategia y de táctica, con la aportación de Dembélé y de Coutinho, los dos jugadores un poco que se fichan para sustituir a Neymar, y que le ha salido bien al Barça. O sea, al final lo que parecía que podía ser un auténtico drama para un equipo necesitado de una buena ofensiva, al final le ha salido bien, ¿no? Le ha salido mejor. También porque la plantilla ha mejorado. Yo creo que de los últimos tres años, seguramente esta es la mejor plantilla del Barça, ¿no?
La última cosa, el hecho de que Dembélé se asiente un pelín más en el 11 que Coutinho, yo creo que lo hemos hablado hoy alguna vez, pero ¿nos da la sensación de que por ahí va a venir un problema, sea por un futbolista que, o por el otro, porque han sido mucha pasta los dos, y parece que Coutinho no termina que arrancar y que Dembélé sí que tiene más cosas, o que le vemos más cosas?
Sí, pero bendito problema, ¿no?
Ya, no, desde luego, ya lo quisiera yo para mí.
No, pero que no nos podemos quejar a la vez de que el Barça no tiene profundidad de plantilla, y luego quejarnos de que, bueno, claro, genera problemas.
Oye, encantado de tener a los dos, pero sí que es verdad que o uno o otro, por jugar menos, se quejará, claro.
El Barça no va a tener un problema, pero lo va a tener y lo está teniendo Coutinho, porque el problema de Coutinho es que no rinde a un nivel suficiente para ser titular. ¿Por qué? Porque delante suyo, especialmente Dembélé, hay jugadores que están a un nivel superior. Sí, tiene un problema Coutinho, pero repito, bendito problema.
Sí.
Y sí, tiene que enchufarse, y Coutinho ahora está un peldaño por debajo de los otros. Pues bueno, vamos a ver si es capaz de remontar esta situación.
Son dos opciones diferentes, ¿eh? Son dos opciones diferentes de juego, bastante diferentes de juego. Y que,
bueno, pero al final cuando tiras de uno no tiras del otro.
Sí, lo que pasa es que al igual que, por ejemplo, parecía casi imposible que salieran en el mismo equipo Artur y Arturo Vidal,
sí, lo hemos visto hoy.
Y hoy en cambio se ha visto, pues bueno, porque no es posible a lo mejor que ambos puedan compartir a lo mejor también algún equipo titular. No creo que tampoco sean incompatibles los dos en un equipo.
¿Habéis sido buenos, buenos reyes hemos tenido? Sí, ¿no?
Nos hemos portado bien, pero bueno, siempre cae un poco de carbón, ¿eh? Ah, aquí bueno, claro. Siempre nos cae un poquito.
Un abrazo, chicos.
Venga, un abrazo.
Ahí están nuestros directores de cabecera del Sport y el Mundo Deportivo. Vamos a cambiar de tercio porque en el Madrid voy a hacer una mini pausa y estamos con lo que ha pasado en el Bernabéu, que es muy...